No hay antecedentes. Ningún país de la Unión Europea ha vivido una situación parecida. La Diada de 2012 fue el pistoletazo de salida, al menos oficial, del procés. Desde entonces vivimos lo que podría ser el Día de la Marmota. Mientras, Felipe VI reivindica la Constitución en unos discursos que con el paso del tiempo se estudiarán, a buen seguro, en las universidades. Pero claro, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Este es un buen momento para recordar nuestra historia con alguien que ama España y no es de aquí. Stanley George Payne. Profesor, bienvenido.
Muchas gracias.
Usted es catedrático emérito de Historia en la Universidad de Wisconsin-Madison. Ha publicado una veintena de libros sobre la historia de España y Europa contemporánea. ¿Queda algún capítulo de nuestra historia por descubrir y contar? La investigación sobre la historia no se cierra nunca, profesor.
Bueno, la historia no se cierra nunca porque salen dos cosas. Siempre se descubren fuentes nuevas. Eso es una cosa para daros mayor conocimiento de los datos, de los hechos mismos. Uh-huh. Otra cosa también son los cambios en perspectiva. Se quiere hacer preguntas diferentes a la historia. Y entonces utilizar la historia para tratar de entender otros aspectos de la vida actual. O sea que hay dos dimensiones diferentes de esto, el descubrimiento y luego el pensamiento, el análisis.
España, ¿les sigue sorprendiendo a los estudiosos, a los investigadores?
Algo, no tanto tal vez como en el pasado, pero sí. Había una tendencia de parte yo creo, tanto de los comentaristas dentro de España como en el extranjero, de creer en cuanto a España, como con respecto a Europa y el mundo en general, que hacia el fin del siglo XX la historia se había acabado. Y se había alcanzado un nivel de democracia, de estabilidad, de bienestar económico, y que realmente ya no existían los mismos problemas como antes. Uh-huh. Que estamos entrando en una época ahistórica, pero la historia no se para nunca. Y encontramos que el siglo XXI es otra cosa.
Hace unas semanas estuvo aquí sentado César Antonio Molina, intelectual, exministro de Cultura, escritor, poeta, y decía una cosa, y es que España adolece, la democracia española adolece de falta de orgullo. No hemos sabido enseñar ni transmitir a nuestros hijos o a mi generación el orgullo y el interés por la historia de España. ¿Es verdad?
Ciertamente eso es verdad. Es verdad en cuanto a la transición, que ha sido rechazada y despreciado por, bueno, sobre todo por gente de la extrema izquierda, pero también en una cultura amnesiaca como la en que vivimos actualmente, hay poco sentido de la historia y parece que aún menos en España, cuando la juventud que vive en una cultura que es muy presentista y no interesa en la historia, no se hace tanto caso de la historia en la formación de los currículos de la educación como antes. Y luego también en España, porque hay intentos políticos de distorsionar y tergiversar directamente la historia de España, que vienen de la izquierda, y vienen también de parte de los nacionalismos. Así que en España hay un problema doble en cuanto a la historia nacional. Todos los países tienen dificultades actualmente con la historia nacional por los cambios culturales y también por el presentismo de la cultura, pero en España es un problema doble.
Hace unos meses ganó el premio Espasa 2017 por su obra En defensa de España, desmontando mitos y leyendas negras. Lo edita Espasa, va por la tercera edición. Este libro que tenemos en la mano, profesor, En defensa de España, ¿contra quién hay que defenderla? ¿Contra un enemigo interno?
En gran parte es así, contra el enemigo interno. Ha habido siempre en el extranjero, por 500 años, mucha crítica de España, pero la verdad es que esto disminuyó mucho con la transición democrática. Se puede decir que la leyenda negra clásica había casi muerto, había muy poco quedado de eso. Pero, en cambio, encontramos que realmente las distorsiones de la historia de España vienen de manos de los propios españoles y de los nacionalismos dentro de España. Y eso realmente es la clave del problema para los españoles actuales.
Le voy a recordar una serie de momentos históricos y lo comentamos si le parece. El primero es este.
Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí.
El histórico Ciutadans de Catalunya de Josep Tarradellas. ¿Hay alguna posibilidad dentro de la Unión Europea de que Cataluña sea independiente? ¿Eso podría acabar con el propio concepto de la unión de los estados?
Exactamente, es por eso que es muy poco probable. Yo creo que no va a pasar. La idea de parte de los catalanistas es que en una época de deconstrucción cultural y de globalización económica, que las fronteras europeas de los países no tienen ningún sentido con la Unión Europea y que se podría constituir cualquier estado nuevo. Pero la verdad es que esto no es el concepto que está al fondo de la Unión Europea, que es la unión de los estados que existen, pero que mantienen también sus propias existencias, sus propias estructuras.
Capítulo 2. Ejemplo número 2. Profesor, la Constitución española.
Señoras y señores diputados, señoras y señores senadores, como expresión de los momentos históricos que estamos viviendo y cuando acabo de sancionar como rey de España la Constitución aprobada por las Cortes y ratificada...
La Constitución de 1978. ¿Exagero si digo que fue un ejemplo o que debería ser un ejemplo para el resto del mundo y que en España no sabemos valorarlo todavía, profesor?
Yo creo que realmente lo que acaba de decir es cierto, que la Constitución y todo el proceso democrático de la transición, logrando entonces una transformación del país desde la dictadura a la democracia, sin casi haber vertido ninguna sangre de parte de las instituciones oficiales o de los partidos políticos principales, realmente fue un gran logro cívico. No había tenido lugar jamás antes en la historia moderna de Europa, porque estamos hablando del paso de una dictadura que no es meramente una pequeña junta militar por algunos años, sino que es una dictadura verdadera y también institucionalizada, y luego pasando a una democracia. Además, es importante por España, por haber sido el único caso en la historia contemporánea de España de la introducción de un régimen nuevo y una constitución nueva a través del consenso, de la participación con todos los grandes actores nacionales, todos poniéndose esencialmente de acuerdo. Eso realmente es un caso único, un gran logro cívico. Y finalmente, porque abrió y formó la primera parte de la tercera ola de democratización en la historia contemporánea, sobre todo del siglo XX, en Europa, pero también en otras partes del mundo, en otros sectores del mundo comunista y en Hispanoamérica.
Estamos repasando, estamos defendiendo a España con el profesor Stanley Payne, Premio Espasa 2017, con su última obra, En defensa de España, desmontando mitos y leyendas negras, que edita Espasa. Hablamos de protagonistas, hemos escuchado al rey Juan Carlos. Este tampoco está mal.
Me presento ante todos ustedes para darles cuenta del proyecto de ley para la reforma política, para decirles sencillamente cómo propone el gobierno...
Adolfo Suárez, no se trata de poner un podium ni de hacer una competición, pero si hubiera que destacar un personaje, profesor Payne, ¿a quién pondríamos primero, a Adolfo Suárez o al rey Juan Carlos?
Bueno, tenemos primero al rey Juan Carlos, porque todo empezó con el rey, que tenía todo el poder heredado de Franco, y que tomó la decisión entonces de abrir un proceso de verdad democrático. Y eso empezó con el rey. Y Adolfo Suárez fue el instrumento, la voluntad y el poder del rey, el cerebro de Torcuato Fernández de Miranda. Y luego la actividad, el liderazgo político activo de Adolfo Suárez. Todos fueron muy importantes, pero el rey primero, porque sin el rey no hubiera tenido lugar nada de esto.
Nos alejamos un poquito en la historia, si le parece. La conquista de Granada, escuche.
Fray Hernando, es nuestro deseo que se erija una gran cruz en la torre más alta.
Habrá de verse desde el último rincón de la ciudad. Granada es cristiana y todos deben saberlo.
¿A qué se refiere, profesor Payne, cuando subraya los eufemismos con los que se explica en las clases de historia la Reconquista. No somos conscientes de cuándo empieza España.
Precisamente es lo que falta, porque está prohibido. Es en el medio de los términos de la Ley de Educación para la Ciudadanía, que recomienda entonces no tratarse de los visigodos ni de la Reconquista, pero sí de una introducción al Islam, que es realmente curioso. O sea que la formación de España, de la nación española en sus orígenes históricos, no es importante, pero entender al Islam sí que es importante. Realmente es una contradicción en términos, es un oxímoron.
Claro, es curioso cómo la historia se repite, con la que está cayendo ahora en el mundo, con el Islam y para muchos que esto sigue siendo Al-Ándalus. Lo dicho, ya para terminar, profesor Stanley Payne, el caso de España, esa leyenda negra, esa falta de orgullo, esa falta de autoestima, ¿es único en el mundo? Lo digo porque yo en los últimos años he estado en Mali, en Marruecos, en Afganistán, en Cuba, en Estados Unidos, en Reino Unido, en Francia, en China. Desde lo más de izquierdas hasta lo más liberal, no he visto un país en el mundo con esa falta de autoestima.
Ciertamente en los países con gobiernos, regímenes más recientes, los países, digamos, nuevos, no es así. Pero es así hasta cierto punto también en otros países de Europa. Es una consecuencia, entonces, de la historia de Europa en el siglo XX, pero también de la nueva cultura, la cultura de la corrección política, la cultura que es adversaria del pasado, que rechaza el pasado, rechaza las identidades históricas por ser entonces identidades y prácticas de victimarios en contra de víctimas. Realmente es un caso único en la historia de países importantes a la altura de su propia civilización que están rechazando su propia identidad y su propia historia en un proceso que es más o menos un proceso de tipo suicidio.
Un buen antídoto, una buena vacuna, una buena medicina para ese chute de orgullo en defensa de España, desmontando mitos y leyendas, es pasa, lo firma Stanley Payne. Un honor haberle tenido con nosotros, profesor. Muchas gracias.
De nada, ha sido un placer.